dialogando con el Evangelio. Antes de dar introducción a este programa, en este año nuevo, de mi parte, feliz año. Estamos ya dejando atrás la celebración de Navidad, la celebración de Año Nuevo, y estamos iniciando un año nuevo, un año más de vida. Bendito y alabado sea el Señor. Y estamos también, todavía estamos en fiestas, ahora estamos celebrando la Epifanía del Señor. Esta manifestación del Señor a todo el mundo, como el Rey del Universo, como nuestro Salvador. Te recuerdo que este programa de radio es traído a ustedes gracias al gentil patrocinio de la Arquidiócesis de Galveston, Houston, a través de Radio Communication, en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano. Dialogando con el Evangelio busca un diálogo entre la Palabra de Dios y tus acontecimientos actuales en nuestra vida. Dialogando con el Evangelio es una invitación a ver nuestra realidad desde una perspectiva diferente. Esperamos disfrutes el contenido de este programa. Mi nombre es José Dionisio Vázquez, asistente de programas en la Oficina del Ministerio Hispano. Y hoy, 6 de enero, hoy en que de alguna manera celebramos la Epifanía de nuestro Señor, aunque la Rosca de Reyes a veces cubre más espacio que el significado de esta celebración, hagamos espacio entonces dentro de nuestra vida para celebrar a nuestro Señor como el Salvador del mundo, el que habría de venir, el que puso su tienda entre nosotros y habitó entre nosotros. Y ahora darlo a conocer a todos, ¿verdad? Hoy 6 de enero. ¡Feliz año! ¿Cómo pasa el tiempo? Feliz año. Aunque ya llevamos 6 días de este nuevo año, todavía podemos decir feliz año nuevo. Muy bien, estimado Radio Escucha, hoy tenemos la oportunidad de continuar entonces con la lectura del Evangelio que corresponde al día de hoy. Hacemos una pausa en la lectura de San Lucas, que es el que veníamos leyendo regularmente y el que vamos a continuar leyendo todo este año. Pero hoy vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Hago una pausa para que tengas tú la oportunidad de buscar en tu Biblia Mateo 2, del 1 al 12. Y si tienes por ahí algo en donde tomar apuntes también, tengas ahí a la mano una pluma, un lápiz, una hoja, porque hoy vamos a ver también varios textos bíblicos que nos van a ir acompañando en este dialogar con el Evangelio. Muy bien, pues demos inicio entonces a la proclamación del Evangelio. El Evangelio tomado de Mateo 2, del 1 al 12. Ojalá ya tengas la Biblia ahí junto contigo para que también puedas seguirnos en esta lectura. Iniciamos. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó: ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: vayan
averigüen cuidadosamente qué hay de ese niño. Y cuando lo encuentren, avísanme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima en donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría y entraron en la casa y vieron al niño con María y su madre y postrándose lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estimado radio, escucha, esa es palabra del Señor. Y juntos decimos gloria a ti, Señor Jesús. Que esta tu palabra que ha venido hoy a nuestros oídos llegue también a nuestro corazón. Y que haga un impulso, una exhortación a hacer cambios en nuestras vidas. Te lo pedimos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hemos escuchado entonces la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12. Este corresponde entonces a hoy 6 de enero. Estas van a ser las lecturas que vamos a, si no has ido a misa, esta es una de las lecturas que vamos a escuchar, obviamente la lectura del Evangelio. Y junto con ella también me voy a dar la oportunidad de leer junto contigo la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 2 al 3 y 5 al 6. Pero más adelante, ya viendo la oportunidad. También la primera lectura tomada de Isaías 60, del 1 al 6. Seis versículos tomados del capítulo 60 de Isaías son los que corresponden a las lecturas del día de hoy, la Epifanía del Señor. ¿Pero qué es esto de la Epifanía? No sé si tú hayas tenido la oportunidad de estudiar un poco. ¿Qué es esto de la Epifanía? En el numeral 528 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, se da una pequeña definición de lo que es la Epifanía. La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel. Manifestación de Jesús como el Mesías de Israel, como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Entonces, eso es lo que celebramos hoy en la Epifanía del Señor. Manifestarlo a Él como nuestro Mesías, como el Hijo de Dios y como nuestro Salvador. Eso es lo que hoy tú y yo celebramos como iglesia al celebrar la Epifanía. La Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente, y estos magos representan las religiones paganas de pueblos vecinos, y el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación de nuestro Señor la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al rey de los judíos muestra que buscan en Israel la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el rey de todas las naciones. La Epifanía, pues, manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas. La multitud de todos aquellos considerados gentiles entran en la familia de los patriarcas y adquieren la dignidad del pueblo elegido de Israel. Es decir, todos somos incluidos aquí en esa dignidad del pueblo escogido, al tomar a Jesucristo como nuestro Salvador. Si tú recuerdas, me gustaría unir esta afirmación con el capítulo 1 del prólogo de San Juan. Si tú recuerdas por ahí, capítulo 1, versículo 11, dice, vino a los suyos, en el mundo estaba, y el mundo se hizo por él, y el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Quería hacer alusión a eso, porque Jesucristo en la Epifanía, al celebrar nosotros la Epifanía, celebramos a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque es cierto, vino al mundo, pero no todo el mundo lo recibió. Vino al mundo y los suyos no lo recibieron. Pero vino al mundo y algunos sí lo recibieron. Y a esos quisiera también que nos incluyéramos. Que sí lo recibimos, nos dio el poder, la potestad, nos dio esa posibilidad de ser hijos de Dios. Hijos en el Hijo. Eso es lo que celebramos el día de hoy en la Epifanía. Jesucristo nuestro Salvador. Y vamos haciendo vamos desgajando en partes el Evangelio del día de hoy, el que corresponde al día de hoy, 6 de enero del 2019. Bendito sea Dios. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Fíjate, estos magos de Oriente van y buscan a Jesucristo en donde está el rey Herodes. Es decir, la perspectiva humana es de que si es un rey, pues ha de nacer en un palacio, ¿sí me explico? Ha de nacer donde están los reyes, en un palacio. Esa es nuestra perspectiva humana de siempre, ¿verdad? Y también aquí vale la pena hacer la pregunta, ¿qué clase de rey tenemos que nace en un pesebre? Es decir, que rompe nuestras expectativas o nuestras perspectivas. Es decir, si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, el dueño de este mundo, el creador de este mundo, pues mínimo un palacio, mínimo un lugar digno de tu realeza. Pero este rey nace en un pesebre. Y esto no debería de ser una mala noticia, al contrario. Nuestro Dios es un Dios tan grande que se despoja de todo, que se despoja de todo por ti, por mí, por alcanzarnos a ti, por alcanzarme a mí, incluso hasta nacer en un pesebre. No hace mucho recuerdo que en clases de catecismo platicaba ahí con unos padres de familia y les decía, ¿ustedes saben lo que es un pesebre? Un pesebre es donde comen los animales. Tal vez para nosotros no le llamemos pesebre, le llamemos ahí donde ponemos la comida, el trasto donde le ponemos comida. Yo nací en Colima y a los marranitos se les ponía ahí en un trasto, en nada de buena categoría. Obviamente cualquier trasto es bueno para darle de comer a los animalitos. Pues bueno, en un trasto, en un lugar donde comen los animales, allí es donde se postra, ahí es donde ponen a nuestro rey. Y fíjate, ellos al tocar la puerta del rey Herodes y al manifestarle, ha nacido el rey, hemos en un nuevo rey, hemos visto surgir su estrella, y llegar y tocar a la puerta de Herodes, lo hace a Herodes consultar a los sabios, que obviamente los sabios consultan las escrituras. Belén, conocido también como la casa del pan. No la más importante de las ciudades. Obviamente habría ciudades más importantes, Jerusalén, la gran ciudad de Jerusalén. ¿Por qué no nacer en Jerusalén? ¿Por qué nacer en Belén? Vi antes de llegar acá a este lugar donde hacemos las grabaciones el mapa, en donde se encontraba Belén, en donde se encontraba Emaús, pequeños pueblitos, y Jerusalén, la gran Jerusalén, ¿verdad? ¿Por qué nacer en Belén? Pero mira, vale la pena que en la lectura del Evangelio se nos manifieste este pasaje de Miqueas 5:2. Al 5, y tú Belén de Efratá, no eres la menor entre todas las ciudades, porque de ti ha de nacer el jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Miqueas 5, 2 al 5. Herodes consulta a los sabios para preguntarles dónde habría de nacer el Mesías, dónde habría de nacer el jefe, dónde habría de nacer este nuevo rey. Y ellos consultan precisamente las Sagradas Escrituras. Y yo creo que aquí podemos hacer una pequeña exhortación. Tú y yo somos invitados a conocer las Escrituras. No solo el Nuevo Testamento, mi estimado radioescucha, sino también el Antiguo Testamento. Y quisiera hacer alusión aquí al pasaje en el que San Pablo enseña las Escrituras. Hay muchos pasajes en sus cartas en donde él enseña las Sagradas Escrituras. Y mi estimado radioescucha, ¿qué Escrituras enseñaba Pablo? ¿Acaso el Nuevo Testamento? Si el Nuevo Testamento, gran parte se lo debemos a él por sus cartas. Él cuando enseñaba, enseñaba precisamente el Antiguo Testamento y todo lo que hacía referencia al acontecimiento Jesucristo, ya visto desde el Antiguo Testamento y aclarado ese mensaje, pero ahora visto desde los lentes de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, viendo el Antiguo Testamento desde la realidad mesiánica, desde la realidad de Jesucristo presente en nuestras vidas. Así es como se aclara y se entiende mejor el Antiguo Testamento. Y es Herodes el que va y consulta a los sabios. ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Va y consulta y encuentran respuestas en el Antiguo Testamento. Entonces, la primera exhortación que tú y yo nos llevamos el día de hoy es conocer las Sagradas Escrituras. Porque quien desconoce las Sagradas Escrituras, desconoce al mismo Señor Jesucristo. Esto lo dijo ya un santo varón, San Jerónimo. Quien desconoce, si yo desconozco las Escrituras, realmente al que estoy desconociendo es a nuestro Señor Jesucristo. Y es Herodes el que va y consulta a los sabios, y de ese pequeño pasaje tú y yo sacamos una exhortación. Hay que conocer las Sagradas Escrituras. Porque mira, Jesucristo, al aparecerse como un forastero, como un extraño, como un desconocido, al aparecerse con aquellos dos discípulos que van camino a Emaús, en el capítulo 24, 25 al 27, en el Evangelio según San Lucas, al aparecérseles, a ellos les dice, qué tardos y qué lentos son para entender lo que estaba escrito. Y entonces les empieza a explicar desde los profetas y todo lo que habría de pasar el Mesías. Mi estimado radioescucha, una exhortación más. Jesucristo no les explica el Nuevo Testamento a los discípulos de Emaús. Jesucristo les explica el Antiguo Testamento aplicado hacia Jesús, aplicado hacia Él mismo. Entonces, ya de aquí nos llevamos una exhortación que puede ser muy buena exhortación para este inicio del año. Hay que conocer las Sagradas Escrituras para así también conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿No lo crees tú? Hay que conocer las Sagradas Escrituras. Hoy estamos celebrando la Epifanía del Señor. Hoy estamos celebrando que Jesús es el Señor de todo el universo. Hoy estamos celebrando que esa luz llegó a nuestras tinieblas y que rompió con las tinieblas. Esa luz vino ya hacia nosotros y hay que darlo a conocer hacia los demás. La fiesta de la Epifanía no es para quedarnos nosotros con mi Señor, tú y yo, Señor, aquí nada más, sino ir a dar a conocer. Y para eso es importante conocer las Sagradas Escrituras. Ya hablábamos de 2 Corintios 3, 13 y siguientes. San Pablo, al explicarles las Escrituras, incluso hace relación de esos pasajes de Moisés con nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo al aparecérsele a aquellos discípulos tristes que van camino a Emaús, dejando Jerusalén para ir a Emaús, se les aparece y les dice qué tardos y qué lentos son para entender lo que estaba escrito. Y les empieza a explicar. Y ojo, mi estimado radio escucha, el corazón de estos discípulos empieza a arder. Con razón sentíamos arder nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras. ¿No crees que valga la pena entonces tú y yo tomar esta exhortación de reconocer las sagradas escrituras? Mira, el mismo Herodes va y consulta a sus sabios y les dice, hey, ¿dónde es donde debe nacer el Mesías? En Belén encuentran respuestas en las sagradas escrituras. Si Herodes, con malas intenciones, consulta a los sabios que conocen las sagradas escrituras, ¿cuán mayor razón te habríamos de tener tú y yo de conocer las sagradas escrituras, no con malas intenciones, sino con buenas intenciones, hacerse que nuestro corazón arda cuando vayamos descubriéndolo a él en las sagradas escrituras? Y de esta manera, mi estimado radioescucha, poder nosotros ser esos canales, esas antorchas vivas que den a conocer la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, no solo a nuestra familia o nuestro lugar cercano, sino a todo el mundo. Seguirlo al Señor. Y en ese sentido vamos a tomar una pequeña pausa musical en donde el canto nos va a exhortar a seguir al Señor.
Seguiré.
Aunque te soy sincero, no reconozco a quién la canta. Este CD me lo regalaron hace, ya casi 15 años. Una vez que estuve allá por Monterrey y tuve la oportunidad de comprar unos libros en una librería católica. Y por comprar ciertos libros me regalaron este CD y me vine escuchándolo desde Monterrey hasta Arkansas, que era donde vivía en ese tiempo. Y a mis hijos también les gustó algunas de estas melodías. Pero me encanta la parte que dice, sí, busco pecadores para salvar al mundo. Y no me equivoqué, ¿eh? No dice pescadores. Dice, busco pecadores para salvar al mundo. Pero pecadores que tengan la conciencia y que tengan esa intención de conocer las Sagradas Escrituras, porque santos no somos. ¿Te acuerdas que hablamos ahorita de la perspectiva muy humana de los magos de Oriente, de buscar a Jesucristo en un palacio y no lo encontraron en un palacio? Pero gracias al haber ido a tocar esta puerta, el rey Herodes va y consulta a unos magos. Perdón, va y consulta a unos sabios. Y estos sabios consultan las Sagradas Escrituras y ahí se dan cuenta de que Jesús habría de nacer en Belén. Entonces, busco pecadores para salvar al mundo, pero pecadores que quieran, que tengan esa intención de conocer en primera instancia las Sagradas Escrituras. Porque desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo, aunque somos pecadores, al darnos cuenta de que Él es, y solo Él es, bueno, recordando aquel pasaje del joven rico, solo Él es bueno, tú y yo, al reconocernos como pecadores, también somos exhortados a ir a transmitir ese mensaje de que el Señor me ama tal como soy, pero no quiere que me quede donde estoy. Y ese mensaje es necesario transmitirlo a todos los demás. Vayan y enséñenles todo lo que yo les he dicho y sepan que yo estaré con ustedes. Es decir, tú y yo nos reconocemos con nuestras limitaciones, pero no por santos nos envía el Señor. Es decir, nosotros que continuamente hemos caído, nos damos cuenta que el único que nos puede levantar es Él. Y tenemos que ir a darlo a conocer a los demás. Aquellos que piensan que solo los que no caen son los únicos que pueden llevar este mensaje. Y entonces ahí nosotros transmitimos la intención de esta celebración, la Epifanía del Señor. Mostramos a nuestro Señor Jesucristo como el Rey de Reyes, como el único aquel que puede levantarnos. Y mira, mi estimado rey, escucha, me gustaría agregarle unos textos bíblicos más a los que hemos visto el día de hoy. Mateo 2, 1 al 12, en donde se narra que llegan estos magos de Oriente a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría agregarle entonces el versículo 3, 16 del Evangelio según San Juan. Nosotros somos esos portadores del Señor y somos también esos que llevan el mensaje de que Él ha nacido y que llevamos el mensaje precisamente de que por amor Él ha nacido. Me gustaría leértelo directamente de la palabra de Dios. Es ese pasaje que ya a lo mejor muchos no lo sabemos de memoria. Tanto amó Jesús, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único para que quien crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Versículo 16 del capítulo 3 de San Juan. Es necesario llevar esta buena nueva a todos los rincones de la tierra. Hoy que celebramos la Epifanía del Señor, tú y yo somos exhortados en primera instancia a conocer las Sagradas Escrituras. Y ahora en concreto, este capítulo 3 del versículo 16 de San Juan, hacerlo vida también. Ir y decirles a todos, ¡hey! Tanto te ama el Señor, tanto me ama el Señor, que entregó a su único Hijo, para que si tú crees en Él, para que si yo creo en Él, no perezcamos, sino tengamos vida eterna. Es necesario ir y dar a conocer este mensaje, manifestar a todos que por amor al mundo, Dios ha hecho lo que desde la perspectiva humana hubiera sido imposible. Esto es desde la perspectiva divina. Por amor, entregó a su Hijo. Es necesario entonces ir a dar a conocer este mensaje. Este mensaje que nos dice, y que tanto amó Dios al mundo, que si yo creo en Él, no habré de perecer, sino tendré vida eterna. San Juan 3.16, bien lo podemos unir con San Juan 17.3. Porque pudiéramos hacer la pregunta, ¿y qué es la vida eterna? No entiendo ese concepto de qué es la vida eterna. Y preguntárselo directamente a nuestro Señor Jesucristo y entonces enriquecer bien nuestro mensaje del día de hoy. Hago la pausa. La exhortación es a conocer las Sagradas Escrituras, porque al conocerlas, conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Y la exhortación continúa invitándonos a dar a conocer que por amor el Señor ha enviado a su Hijo. Y que si yo creo en Él, no perezco, sino tengo vida eterna. Y ahí entra, se quita la pausa y decimos, ¿y qué es la vida eterna? Se lo preguntamos directamente a nuestro Señor Jesucristo y Él nos contesta. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. San Juan 17, versículo 3, nos da respuesta entonces de qué es la vida eterna. Si yo creo en Él, no muero, sino tengo vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? No es otra cosa que conocer al Padre. Conocer a su amado Hijo Jesucristo. Esto es lo que nos trae la vida eterna. Entonces yo creo que de aquí ya la exhortación no solo es conocer las Escrituras, sino dar a conocer a Dios nuestro Señor, al Padre, al Hijo y en el Espíritu Santo llevar este mensaje. ¿No crees? Hoy en la noche pudiéramos ir y bendecir a nuestros hijos. Mi hijo, descansa y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estoy dando a conocer al Padre y dar a conocer al Padre, dar a conocer al Hijo es lo que nos trae la vida eterna. San Juan 17:3. Entonces, eso es una excelente, buena noticia que está a nuestro alcance. Yo creo que si hiciera la pregunta, ¿quién quiere vida eterna? Pues yo creo que todos levantaríamos la mano. ¿Quién quiere vida eterna para su hijo? Todos levantaríamos tal vez la mano. Pero entonces viene la pregunta, ¿y qué es la vida eterna? Pues entonces es darlo a conocer. Ya ahorita lo acabamos de escuchar. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y a tu amado Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna. Entonces hay que dar a conocer al Padre. Hay que dar a conocer al Hijo. Hay que dar a conocer a la Santísima Trinidad. El problema es que a veces nos pasa como al buen Felipe. Es que nuestro conocimiento por ahí es donde andamos errados. ¿Recuerdas ese pasaje de San Juan, capítulo 14, versículos 8 en adelante? Felipe, el buen Felipe le dice a Jesucristo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe, le contestó Jesús, tanto tiempo contigo y todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Me quedo con la primera parte de este versículo. Tanto tiempo contigo. Yo lo hago personal. Tanto tiempo contigo ahí donde estás trabajando. Y todavía no me conoces. Y ahora hago la exhortación hacia los demás. Tanto tiempo contigo allí en el movimiento familiar cristiano y todavía no me conoces. Tanto tiempo contigo en cada Eucaristía que hemos estado celebrando juntos y todavía no me conoces. Wow, esto aplicado en nuestra vida es una invitación a hacer un cambio, ¿verdad? Entonces, la exhortación para irme hacia atrás y no perdernos es conocer las Sagradas Escrituras. Herodes va y consulta a sus sabios. ¿Dónde habrá de nacer el Mesías? Y le contestan con Miqueas 5, 2 al 5. En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades, porque de ti habrá de nacer el rey, el pastor de mi pueblo. De ese hecho, de ese pasaje narrado, tuvimos nuestra primera exhortación. En este inicio del año hay que conocer las Sagradas Escrituras, porque de esta manera conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos quedamos ahí nada más, sino ¿qué específicamente de las Sagradas Escrituras? Un texto bíblico ya muy conocido por muchos, San Juan 3:16. Y este texto, tal vez memorizarlo y tal vez darlo a conocer, sea la continuación de esta exhortación, la segunda parte de esta exhortación. Dar a conocer que por amor a nosotros, aunque en el pasaje bíblico dice tanto amó Dios al mundo, quita la palabra mundo en tu mente, ¿verdad? Porque no podemos quitar nada de la palabra de Dios. Pero quita ese concepto de mundo y pon tu nombre. Y pon el nombre de tu ser más querido y de aquel que a lo mejor tampoco te cae bien y di, tanto amó Dios a, y ahí dices tú, Pedro, Pancho, Francisco, no sé, María, que envió a su Hijo único para que si cree en él no muera, sino tenga vida eterna. Y la exhortación continúa, conocer las Sagradas Escrituras, dar a conocer las Sagradas Escrituras, específicamente a San Juan 3:16, pero vino ahí como una incógnita. ¿Y qué es la vida eterna? San Juan 17:3 no lo contestó inmediatamente. Que te conozcan a ti y a tu amado Hijo Jesucristo, al que tú has enviado. Entonces, esa es la exhortación del día de hoy. Conocer las Sagradas Escrituras y dar a conocer las Sagradas Escrituras. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguemos al conocimiento de la verdad. San Juan 3:16 fue uno de los primeros capítulos que vimos. Y luego San Juan 17:3 fue la continuación de los capítulos que vimos. Y ahora Primera de Timoteo 2:4 nos sigue manifestando la intencionalidad de Dios. Hoy que estamos celebrando la Epifanía del Señor, hoy que estamos recibiendo tú y yo la exhortación a conocer las Sagradas Escrituras, hoy que específicamente textos bíblicos se nos están dando, San Juan 3:16, San Juan 17:3, Primera de Timoteo 2:4, hemos llegado, estamos aterrizando estas ideas en el deseo de Dios, puesto que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Puesto que Dios quiere que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Esto es necesario que todo mundo lo sepa. Y hoy que celebramos la Epifanía del Señor, vale la pena dar a conocer. Por eso la exhortación primera fue, hay que conocer las Sagradas Escrituras para saber de qué estamos hablando. Y luego textos bíblicos específicos que nos ayuden a entender esa intencionalidad de Dios. Que a lo mejor todo puede muy bien circunscribirse en este Primera de Timoteo 2:4, es decir, poner en el centro Primera de Timoteo 2:4 y luego rellenar los espacios con los otros textos bíblicos que hemos visto, puesto que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguemos, me encanta mucho ponerlo, hacerlo personal, y lleguemos al conocimiento de la verdad. Y hoy que estamos celebrando la Epifanía de nuestro Señor, es la exhortación primera, buscarlo, conocerlo en las Sagradas Escrituras y luego darlo a conocer, porque la vida eterna es darlo a conocer a Él que es el Rey de Reyes y el Salvador de este mundo. Y la exhortación final no puede ser otra que la misma palabra de Dios en Mateo 28, en adelante, 18 en adelante. Permíteme entonces ir concluyendo estas ideas allí. Se me ha dado toda la potestad en el cielo y en la tierra. Id pues, vayan, dicen otras versiones bíblicas. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dejemos esta última exhortación en nuestra mente haciendo una recapitulación de lo que hemos visto. Exhortados a ir más allá de nuestras perspectivas humanas y llegar a las perspectivas divinas. Para cualquier persona pudiéramos decir, los únicos que pueden llevar la buena nueva del Señor son los santos. Pero el Señor dice, no lo recordó en el canto, busco pecadores para salvar al mundo. Mi estimado y mi estimada radioescucha, aquí levantamos la mano tú y yo, ¿verdad? Tú y yo podemos ser esas personas, esos pecadores, que queremos llevar no nuestro mensaje, sino el mensaje del Señor. Él es el único salvador del mundo. Él, y solo Él, es el que nos puede dar la vida eterna.
Pero es importante darlo a conocer. Y es importante recibir esta invitación de vayan y enseñen. Y recuerden que yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Ahí ya podemos ir concluyendo nuestro programa, recordando que somos invitados a ir, que somos invitados a enseñar, pero que también en conciencia sabemos que solos no vamos. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Dios los bendiga.